Damos la bienvenida al economista José Luis Espert a esta edición especial de Palabras Cruzadas. Está presentando su libro La Argentina Devorada en Santiago del Estero. Así que justamente, bueno, queríamos conocer en profundidad el contenido de esta publicación.
Muchas gracias, buenas tardes. Sí, hoy 19:30 en el Salón Auditorio del edificio El Bicentenario. Presento a la Argentina Devorada, merced a la gestión de la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann. La señorita Mariana Navarro en particular ha sido la que ha estado en contacto conmigo para traerme aquí. Así que muy agradecido a todos ellos y a ustedes también por la entrevista.
Bien, un título que impacta, La Argentina Devorada, tiene que ver con las crisis, el canibalismo que... las crisis, digamos, provocan en nuestro país.
Como todo título, se queda corto en algunas cosas, se queda largo para otras, pero, a ver, el libro lo que es un tratar de llamar la atención a los argentinos de que Argentina está en una trayectoria de decadencia que ya cuesta sangre, por eso la Argentina es devorada. Cuando digo cuesta sangre, es literal. Digo, tenemos niveles de pobreza donde hay chicos que se mueren de hambre en Argentina. Tenemos niveles de violencia y de inseguridad donde la gente pierde la vida en Argentina ya. Y los niveles de consumo y producción de drogas ya hacen que la gente en Argentina también muere de consumo de droga. Por si fuera poco, Argentina hace 70 años que no para de perder posiciones en el ranking mundial del ingreso per cápita. Argentina era número 10 en el ranking mundial de ingreso per cápita hace 70 años, hoy es número 54. Hemos perdido casi 50 puestos en los últimos 70 años. Y por si fuera poco, insisto, volviendo a lo que decía al principio, hace 30 años que Argentina tiene el 30% de su población bajo la línea de pobreza y ya hay muertes por inanición, muertes por inseguridad, muertes por la droga. Entonces, en un libro... Y decir, la Argentina se está devorando a sí misma, porque no es que Argentina ha tenido una guerra mundial donde no tuvo nada que ver, o fuimos invadidos por perversos extraterrestres que nos han fulminado, no. Somos nosotros mismos que no podemos parar de hacer algo aparentemente que nos hace mal, que es el populismo, que es la sustitución de importaciones, el Estado grande, deficitario, que son estas leyes laborales de la época del fascismo. Argentina tiene todo para ganar, pero tiene que dedicarse al comercio, a tener un Estado chico y pagable y sin déficit, y tiene que tener leyes laborales muy flexibles. En este mundo de hoy no van las leyes laborales de hace 70 años, que con a lo mejor la mejor buena fe del peronismo y los partidos que lo han seguido, la sancionaron, pero ya esas cosas no van. A mí me preocupa poco ya a esta altura... Si hay que señalar con el dedo quién es el culpable, hay que cambiar, tenemos que cambiar rápidamente. Macri tiene que cambiar incluso.
Bien, mencionaba los niveles de pobreza alarmantes y Santiago del Estero, por ejemplo, su conurbano Santiago La Banda tiene un 44% según el último
informe del INDEC,
¿no? Es, sí, digamos, bastante crítico.
Sí, sí, por eso... Lo que a mí me apena, y es un poco el grito desesperado que está en el libro, La Argentina Devorada, es que no podamos conectar lo que nos pasa con lo que hacemos. A tal punto que no conectamos, que en realidad no paramos de repetirnos. O sea, es una cosa muy loca la que nos pasa. Por poner un número que usted comenta, 44% de pobres, uh-huh, y sin embargo, no veo que las cosas en Argentina o en Santiago del Estero incluso hayan cambiado sustancialmente respecto de cuando 5 años atrás, 10 años atrás. No entiendo cómo no cambiamos si vemos que el resultado es siempre malo. Es muy loco esto que nos pasa, ¿no? Un poco la Argentina devorada apunta a eso. Argentina tiene futuro, por supuesto que lo tiene, pero tiene que cambiar. No es que haciendo lo mismo va a cambiar alguna vez. O sea, no creo que Santiago del Estero vaya a bajar sustancialmente a la larga. A la corta, Argentina ha tenido 1000 veranitos que nunca se sostuvieron, pero a la larga, haciendo lo mismo de siempre, difícilmente Santiago del Estero o la Argentina, Santiago del Estero porque estoy acá hoy, pero difícilmente salga de este nivel de pobreza haciendo lo mismo, ¿no? Supuestamente uno debería cambiar para solucionar un problema, ¿no?
Así es.
O sea, si yo me lesiono jugando al fútbol, tenés que reposar, tenés que cambiar, ya no jugás al fútbol por un par de semanas. Si fumabas, si tenés algún problema por el fumar, tendrás que bajar la cantidad de consumo de cigarrillos por día. Digamos, como que frente a un problema hay que cambiar, no es que hay que hacer lo mismo. Bueno, Argentina tiene una pulsión a repetirse, ¿no?
Bien. Son básicamente dos modelos que van girando a lo largo del tiempo, es lo que postula.
Sí, yo diría, más que, sí, hay dos modelos, ¿no? Sí, hay dos, en los hechos sí. Uno, el que aplicamos, que es el que genera decadencia, el que produce pobres, el que produce inseguridad, el que produce muerte, droga. Y otro es el modelo que ha sacado de situaciones parecidas a las nuestras, Chile, Perú, Colombia, uh-huh. Australia, Nueva Zelanda, hace más de medio siglo. Sí que hay otro modelo. Pero hay que aplicarlo ese modelo, hay que hacerlo. Uh-huh. No es que hay que negarlo. Yo lo que noto que en Argentina se niega en algún lugar que lo que hacemos tenga conexión con lo que pasa. O sea, tenemos 44% de pobres, pero no conectamos que lo que hacemos genera pobres, sino que pensamos que es, no sé, el sexo de los ángeles que genera 44% de pobres. Sí, hay otro modelo. El modelo que sirve, el modelo que nos sacaría de la pobreza, es un modelo de apertura al comercio. Argentina tiene todo para vender al mundo. Santiago del Estero también tiene poca cosa para venderle al mundo. Puede, no necesita vivir de la manera que vive. Tenemos que tener un Estado que no nos viole impuestos como nos viola este Estado. Y tenemos que tener flexibles los mercados de trabajo. Claro. Es mentira esto de que tenemos sindicalistas que nos defienden de un ogro que no sabemos cuál es, cuando los ogros son ellos, que con los impuestos al trabajo hacen que el trabajador cobre miserias en el bolsillo. Hay que conectar lo que nos pasa con lo que hacemos, no puede ser que sigamos sin conectar.
Usted habla de corporaciones que permanentemente boicotean este crecimiento argentino. ¿Quiénes son?
Los empresarios prebendarios, que le hacen creer a la gente la mentira de que si acá las cosas no son caras, no se genera empleo industrial. Eso es falso. Los políticos corruptos, que le hacen creer a la gente que sin un Estado gigantesco no hay derechos, no hay progreso, no hay nada. Cuando la presión impositiva que hay sobre el que está en blanco hace que las empresas se fundan y que la gente no llegue a fin de mes. Y los sindicalistas, también mafiosos, que le hacen creer a la gente que sin la presencia de ellos y cómo la tienen esta presencia, el empresario argentino se devoraría al trabajador, cosa que es falso.
Bien.
Es falso por infinidad de razones. A ver, es falso que sin proteccionismo no haya empleo industrial, cuando hoy tenemos 5 millones de personas en el sector privado trabajando en negro. Es falso que sin un Estado presente la gente no tenga derecho, cuando tenemos en promedio en el país 33% de pobres, o en Santiago del Estero 44% de pobres, con un mega Estado. Y es falso que sin estos sindicalistas la gente viviría muerta de hambre, cuando tenemos 12 millones de personas pobres y tenemos 8 millones de planeros que no sirven en el sector privado. O sea, lo que digo es, en el libro, tenemos que conectar lo que hacemos con lo que nos pasa. No puede ser que nos sigan vendiendo los empresarios prebendarios, los políticos corruptos y los sindicalistas mafiosos, el modelo que solo le favorece a ellos, con el cuento que eso es por el bien de los demás. No, los demás viven para estas tres corporaciones corruptas y mafiosas y prebendarias. La gente de a pie vive para ellas. La gente de a pie es explotada por estas tres corporaciones. Despiértense, argentino. Esto es Matrix, ¿eh? Tenemos que tomar la pastilla adecuada, que nunca me acuerdo cuál es, si la píldora roja o la azul o la verde, no me acuerdo cuáles eran los colores. Pero es un Matrix esto. Nos pasan una película para hacernos creer que esa es la realidad, para que nos dediquemos solo a proveer de energía la maquinaria de estas tres corporaciones.
Bueno, la corrupción es el eje,
sí, claro,
de esa decadencia, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y a ver... corrupción es robar plata, digamos, ¿no? Yo no sé si hay muchos empresarios que son ladrones, probablemente, seguramente haya bastantes. Pero, a ver, lo que quiero separar es, por supuesto que acá hay corrupción, sin duda. Y los ladrones tienen que estar presos, ¿sí? Ahora, aunque no hubiera corrupción, igualmente el sistema es malo. Porque aunque no haya corrupción, supongamos, en que un empresario de Argentina venda las cosas acá 3 veces más cara que afuera, porque el sistema se lo permite, o sea, que un empresario venda las cosas que afuera se consiguen barato, cara acá, eso no es corrupción. Corrupción es el robo, en realidad, que yo me quedo como empresario de plata de la gente, porque pongo sobreprecio una obra pública. Claro. O el político que presenta 10 veces más viáticos de lo que realmente hizo por simplemente para quedarse con la plata de los viáticos. Aunque no haya corrupción, está malo el sistema, es malo. Es malo que la gente pague acá 3 veces más cara las cosas que afuera. Eso no es corrupción, pero es el corso a contramano o el pescado podrido que le venden a la gente.
¿Cómo evalúa poco más de año y medio del gobierno de Macri desde la aplicación de la economía, ¿no?
A ver, yo diría, para ponerlo en términos del libro mío, ¿no? La Argentina devorada. Macri hasta ahora es parte del problema, no de la solución. Hasta ahora. ¿Por qué? Porque Macri no ha atacado hasta ahora ninguna de las tres causas de la decadencia de las cuales yo hablo en mi libro. No ha atacado la economía cerrada al comercio, no ha atacado el Estado grande y deficitario, y tampoco ha atacado, con medidas, no con declaraciones. Como comentarista, hasta ahora Macri de la decadencia es bárbaro. Y tampoco ha atacado el problema que tenemos con la legislación laboral y estos sindicatos y esta justicia laboral. Así que a Macri, al no haber atacado hasta ahora las tres causas que para mí han generado esta decadencia lacerante de Argentina, ergo Macri es parte del problema. Ahora, sí admito que Macri, con la normalización que ha hecho, que no es atacar las causas de la decadencia, pero sí es quitarle los elementos bizarros que tenía el programa económico de los Kirchner, como los controles de cambio, el default, la guerra al campo y la no relación con Occidente. Esas cuatro cosas Macri la ha eliminado, y está bien que las haya hecho, y es eso lo que va a provocar, creo yo, algún rebotecito económico que puede durar algunos años. Pero Macri solo puede lograr, haciendo esto, si lo repite, si no para de repetirse, si no cambia, solo puede lograr un rebotecito económico menor en duración y tiempo y magnitud que lo que fue la convertibilidad o que fue el kirchnerismo. Que fueron rebotes muy grandes en el tiempo y en magnitud, que a la larga se disiparon, se fueron apagando. Bueno, Macri va a lograr, si logra, un rebote, creo que algo más chico en duración y en magnitud. Si no cambia, yo no niego que Macri pueda cambiar, obviamente adivino no soy, pero así no es, señor Macri, así no es. O sea, haciendo déficit fiscal, financiado con deuda, el Banco Central también recontra endeudado, sin atacar el problema fiscal que tenemos, con esta legislación laboral, con esta justicia laboral, con la economía tan cerrada al comercio, así no es. O sea, para mí es claro, toda decisión que uno toma en la vida es optar por algo. No cambiar las raíces de la decadencia es optar por seguir haciendo lo que estamos haciendo. Que puede traer rebotes, como ocurrió después del Austral, después de la hiperinflación, después del 2002. Siempre hubo rebotecitos que nunca se sostuvieron. Bueno, Macri, si sigue así, está condenado a un rebote que no se va a sostener.
¿Y cómo avizora precisamente estas elecciones dentro de poco en digamos, el panorama nacional? Elecciones de medio término que de pronto se han convertido en el gran tema, ¿no? Como trampolín, sí, para las presidenciales, las próximas.
Sí, para mí son elecciones importantes. Para el corto plazo, yo creo que en el largo las elecciones estas no cambian nada. Pero para el corto plazo sí. Yo creo que si Cristina gana o pierde raspando, me parece que es un golpe para Macri importante y creo que nos condena a una segunda mitad de mandato complicada. Así que son importantes las elecciones. No tengo la menor idea qué va a pasar, qué, claro, resultado va a haber, ni qué va a ocurrir, pero son elecciones importantes, diría yo.
Y está instalado el tema de si después de las elecciones habrá ajuste o no.
Sí, como no tengo idea de que quién gana, tampoco tengo idea si va a haber ajuste o no. El gobierno ha dicho que no va a haber ajuste, pero bueno, lo dijo el gobierno. Un gobierno que no miente mucho, miente, pero no mucho, no es el delirio del kirchnerismo, de mentiras. El gobierno ha dicho que no va a hacer ajustes. Yo creo que habría que hacerlos para que el veranito dure, si no le va a durar muy poco a Macri el veranito. O sea, ya de por sí estamos condenados a un verano solamente. Ahora, cuanto menos ajuste haya, menos verano va a haber.
Había una nota suya firmada de 2015 donde hablaba justamente de esto, de la necesidad de ajustar.
Sí. Pero cuando se digo ajuste, es, a ver...
Que es una palabra...
La respuesta, ¿no?, que yo recibo cuando digo ajuste, ¿cómo? ¿Vos querés empobrecer? Bueno, primero, ya tenemos 30% de pobres sin ajustar, por culpa del desastre que hacemos. Y segundo, no hay que engañarse. Si Argentina no hace las correcciones por las buenas, las hace por las malas después. Las crisis, como fue la crisis previa al Austral en el 85, la crisis previa a la convertibilidad, la crisis previa a los Kirchner, son todas crisis como consecuencia de la negativa a hacer ajustes. O sea, Argentina no es que no ajusta, decidió ajustar de manera salvaje, con crisis. Las crisis son una manera de hacer un ajuste. Un ajuste salvaje, mal hecho. Pero es falso que Argentina no ajusta. Decidió ajustar de manera animal, salvaje. Que eso es consistente con nuestras falencias culturales. Este estudio que Argentina está teniendo una decadencia educativa muy grande también, ¿no? Cuando uno ve las pruebas PISA, estamos todos los años peor que nuestros pares. Bueno, en parte eso tiene sentido cuando uno ve la manera en la cual reacciona la sociedad frente a la necesidad de hacer correcciones, ¿no?
Bueno, y no es un tema menor porque el Estado invierte gran parte de su presupuesto en educación.
Sí, se ve que gasto público y buena educación no es lo mismo, ¿no?
Claro.
Parte del problema educativo es el estatuto docente. Claro. Así que por más que se gaste plata, si el estatuto docente es este, estamos fritos. Mire, yo veo en Buenos Aires, en colegios carísimos de Capital y la Zona Norte, privados carísimos, donde los chicos se hace una bajada de línea con ideas similares a las que Argentina viene aplicando en los últimos 70 años de decadencia. Así que fíjese que las falencias educativas no solo están en el sector público, están en el sector privado también.
Uh-huh. El tema de la deuda, que lo mencionó.
Sí.
¿Cómo califica precisamente la administración que se ha venido haciendo en estos últimos meses?
Mire, le vuelvo a repetir, Macri así nos condena a un veranito. Uh-huh. Algún tiempo, puede durar años, cuidado, el veranito puede durar años, ¿no? Si a Menem le duró 8 años y a los Kirchner 9 de crecimiento, ¿no? Macri puede tener 3-4 años, sí, ¿por qué no? Pero se termina eso. ¿Por qué? Porque se está haciendo algo mal en esencia. Y en particular, en este caso, lo único que ha cambiado Macri, en lo más importante que hay, que es el déficit fiscal, es la manera de financiarlo. De emisión monetaria a deuda. Pero el problema es el déficit, no es cómo lo financiás. O sea, así como con los Kirchner, con el déficit fiscal que teníamos, financiado con emisión, terminábamos con un problema de inflación, no sé si hiperinflación, pero con una crisis de inflación, Macri nos lleva a un problema de deuda si seguimos así. Porque ya lo hicimos en el pasado eso y terminamos mal.
Claro.
Así que como lo veo mal. No sé de dónde saca Macri que este festival de deuda pública, este festival de bonos para financiar el déficit y para bajar la inflación es algo que nos lleva a buen puerto. La verdad que no sé quién se lo ha hecho creer, pero está totalmente equivocado el presidente.
Bueno, lo que ha generado, digamos, mucha discusión recientemente fue este préstamo a 100 años, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que, a ver, el préstamo a 100 años es caro, es falso lo que dice el gobierno que es barato. México por un bono, la duración de este bono, si bien son 100 años, la duration que se le llama a la jerga financiera, es de 13 años y se pagó 7,9% de tasa. Un bono mexicano, también a 100 años, que tiene una duración mucho mayor, o sea, es más largo, de 18 años en lugar de 13, tiene una tasa de 5,48. Contra 7,9 la nuestra. O sea, tenemos más de 2 puntos más que México, o sea, 200 basis points. Es un bono caro, es falso, lo dice el gobierno que es barato, y además es una excentricidad ridícula. Un país fronterizo que emite bonos 100 años, no hay ninguno en el mundo. El único somos nosotros. A mí me da vergüenza, la verdad. Creo que una payasada del ministro de Finanzas, señor Caputo, que sabrá mucho de cómo endeudarnos, pero de sentido común tiene poco.
Otra cuestión es la crítica hacia la llamada bicicleta financiera.
Sí, yo, a ver, la bicicleta financiera con esta suba del dólar de 2 pesos en pocos meses quedó destruida, así que claro. A veces hay bicicleta financiera y a veces no, la verdad, no me parece que sea un punto importante. Me parece un punto sí con mucho rating político, pero con esta política miserable que tenemos, la bicicleta financiera ya está desactivada con esta suba del dólar.
Precisamente, ¿qué cree que va a pasar con el dólar? Que, digamos, los argentinos estamos históricamente atados a su evolución.
Sí, a ver, el dólar, hay etapas donde es una mala inversión y hay etapas en las cuales es una buena inversión, ¿no? Durante gran parte de la convertibilidad, el dólar fue una muy mala inversión. Durante una parte larga del modelo de los Kirchner, fue una pésima inversión. Yo diría, hoy el dólar está regalado, está barato. A 1.17 está barato el dólar. Así que, estando barato, barato comparado con lo que debería existir de dólar, dado el gasto público, dado los términos de intercambio, dado la deuda externa que se toma, dado un montón de fundamentals del tipo real de cambio de equilibrio, el dólar está barato. O sea que, si está barato, desde el punto de vista conceptual estructural, tiene todo para subir y no para bajar. Dicho esto, segunda reflexión que le haría es, el dólar de fin de 2016 era 15. La inflación de este año va a ser 21, 22, 23. Si uno le aplica 21, 22, 23% al dólar de 15, le da un dólar de 18,5. Para mí, si el dólar llegara hasta ahí, no sería nada preocupante. Sería algo, para mí, esperable y natural. No digo que vaya a ocurrir, quiero dejarlo claro. No digo que vaya a ocurrir. No tengo la menor idea de qué va a pasar. Pero a mí me parece que, si el dólar llegara a esos niveles, me parece absolutamente razonable.
La cuestión es que su evolución impacta en los precios y, en definitiva,
si el Banco Central no ajusta la política monetaria al mismo tiempo que deja subir al dólar, vamos a tener problemas con la inflación en julio y agosto. Cuando digo problemas, a ver, las metas del Banco Central no se van a cumplir este año. Las metas de 12-17%, dicho sea paso, la meta del Banco Central no es 17, es 12-17. 17 es el máximo. Yo creo que la inflación este año va a estar 4 puntos mínimo arriba del máximo. Lo que estamos discutiendo acá es si esta sube del dólar no implica estar por encima de 4 puntos respecto al máximo, estar 5, 6 o 7 puntos por encima del máximo. Habrá que ver, yo creo que es clave que el Banco Central en las próximas licitaciones suba la tasa para que esta suba del dólar no se traslade a precios.
Y a propósito de esto, el manejo de tasas y, digamos, la política crediticia, ¿cómo la evalúa?
Bueno, los créditos hipotecarios están explotando. Mire, Argentina, después de 12 años de oscurantismo crediticio, ahora se fue para el otro lado. Está todo el mundo recontra endeudado, el Estado y los privados también de a poco, y las empresas también. Bueno, esta es la Argentina, lamentablemente, de bandazos. 180 grados para un lado, 180 grados para el otro. Como que estamos al final en 360, ¿no? Yo la he llamado Argentina 360. Y me parece que la gente tiene que tener cuidado en endeudarse a estas tasas, a estos plazos. Me parece que hay que ser prudente. Guarda con las etapas de dinero fácil, guarda con eso. Porque los mismos tipos que hoy desde afuera te palmean, sí, venís bárbaro, endeudate, tomá, coloca. Un día se dan vuelta y dicen, por los mismos argumentos, hoy no podés colocar más. Eso ha pasado. Así que yo diría, seamos prudentes. La vida no se construye de burbuja de deuda. La vida es trabajo, esfuerzo, aunque no lo entendamos, ¿no?
Ya. En cuanto, bueno, a la cuestión impositiva, también mencionaba, tiene un alto costo con respecto a otros países del mundo. ¿Cómo cree que debería revisarse esto? Bueno, hay quienes, por ejemplo, más habla de bajar el IVA, por ejemplo, que es el impuesto que impacta en las mayorías. ¿Qué modificaciones en materia tributaria cree que deberían hacerse?
Y no, la Argentina, a ver, como yo lo planteo en mi libro, la Argentina devorada, la Argentina hay que dar la vuelta por completo. Idealmente hay que dar la vuelta por completo. Podemos tomarnos mucho tiempo en hacerlo, no es necesario hacer todo de golpe. Pero Argentina tiene que cambiar en serio, de blanco a negro, en todo. Ya que usted me pregunta por el tema tributario, en Argentina la primera cosa que hay que hacer de manera urgente es bajar impuestos. La gente no da más de pagar impuestos, no da más. Ahora, ¿cómo se bajan impuestos con un déficit fiscal que es récord histórico? Usted tiene que bajar el gasto. ¿Y cómo se baja el gasto público? Hay que subir tarifas. Entonces, del conurbano y de Capital Federal empiezan los gritos. Echar empleados públicos. Ahí empiezan a gritar las provincias, donde están, en muchos casos, llenas de empleos públicos los estados. La opción es no cambiar y seguir así, ¿eh? Por los costos que hay que pagar para cambiar. Pero yo lo que estoy seguro, mirando la historia, no porque soy adivino, froté la lámpara, mirando la historia no nos va bien haciendo todo esto. Pero vos, ya que usted me pregunta por la situación impositiva, acá hay un pedido desesperado del sector privado que no se expresa por la boca, pero se expresa en la dificultad que hay para crecer, para crear empleo y bajar impuestos, sin duda. Ahora, hay que poner coraje para eso, porque bajar impuestos con este déficit implica bajar el gasto y hay que pagar costos también, ¿eh? A ver, 70 años de cadencia haciendo algo tan erróneo como lo que estamos haciendo, no se sale de eso sin pagar costos, obviamente. Como uno, insisto, es adicto a algo, una sustancia mala, o es alcohólico, dejar de serlo es costoso al principio, ¿no?
Claro,
esto es igual.
Cuestionan, por ejemplo, y sostienen que habría cierta regresividad en, por ejemplo, quitar las retenciones a las mineras, al agro.
Ah, todo eso es, a ver, la verdad que desde el punto de vista conceptual de lo que habría que tener es un sistema impositivo que grave con tasas razonables al consumo y a las empresas con ganancias. Pero después no debería haber más impuestos que eso. No debería haber ni retenciones, no debería ni impuesto al cheque. Los impuestos al trabajo deberían ser la mitad de lo que son. No deberían haber ingresos brutos, inclusive en las provincias. Hay un montón de impuestos distorsivos, incluso las retenciones. A todo tipo de retenciones. Al agro también, mineras también.
Bien. ¿Y la problemática de tarifas? ¿Cómo cree que se ha manejado con...?
Mire, está bien, a ver...
Gradualismo,
la gente tiene que pagar... No hay ningún argumento para que la gente en todo el país pague por la luz, el gas y el agua lo que realmente vale, ni en Capital Federal ni con Urbano no. Eso ha sido una medida claramente electoralista nada más. Pero no hay ningún argumento económico por el cual usted a Capital Federal, una de las zonas más ricas del país, no así el conurbano, pero igualmente mucho más pudiente que otra zona del país, le va a regalar el luz, el gas y el agua. Entonces, ¿el gobierno ha hecho bien en ir ajustando tarifas? Sí, claro, lo debería haber hecho más rápido incluso. Así que está bien que la gente pague en todos lados lo que valen las cosas, porque cuando usted se niega a pagar lo que las cosas valen, a la larga usted tiene problemas. Se queda sin energía, sin gas, sin agua, como nos pasó, y viene el tarifazo. La política de regalar en Capital Federal y conurbano, aclaro esto porque en todo el país la gente paga lo que las cosas valen, luz, gas y agua, ¿no? Ha salido muy caro. Así que está bien que el gobierno ajuste tarifas, por supuesto.
Bien. Bueno, por último, algunas otras propuestas. Usted mencionaba algunos países que han logrado justamente avanzar llevando adelante políticas opuestas a las que se llevaron a cabo en Argentina durante décadas. ¿Qué otras nociones o modificaciones deberían hacerse para lograr, por ejemplo, lo que es Australia?
Bueno, yo creo que la si usted me dijera, a ver, espera, de todo lo que usted ha escrito y todas las cosas que hay que hacer, dígame una que es el pivote de todas o el epicentro sobre la cual deben girar, y la apertura al comercio. Argentina está sentado sobre una mina de oro. En el caso de San Juan, literal, ¿no? La reserva más grande del mundo en oro están en San Juan. Y no las explotan por este delirio, esta estupidez de la minería, qué sé yo.
Extractiva, claro.
Argentina tiene todo para venderle al mundo y hacerse rica vendiéndole cosas al mundo. Pero tiene que sacarse, tiene que tomar la pastilla adecuada para sacarse de encima el delirio este de la sustitución de importaciones, del Estado presente y de las leyes laborales que supuestamente protegen al trabajador. Para mí la clave es la apertura del comercio acá, porque con el cierre de la economía hemos generado, hablo en promedio, hay excepciones a la regla, por supuesto, pero hemos generado una clase empresaria muy prebendaria, que es parte del problema y no de la solución. Empresarios que, en lugar de competir con el mundo, estar perfeccionándose permanentemente, como promedio tenemos empresarios que viven de los favores que les da el poder, ya sea con prebendas como una economía muy cerrada al comercio o directamente con la corrupción, ¿no? No en vano ayer el Congreso dio media sanción a una ley de responsabilidad empresaria con la corrupción, pero los niveles de corrupción empresaria que hay en Argentina son gravísimos ya. El tema de la corrupción no es solamente del político corrupto, sino de la contraparte. Está muy bien eso.
Claro, claro. Una de las cuestiones centrales es la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, ¿no?
Está perfecto eso, está perfecto. Los chorros tienen que estar en cana, porque los que le roban al Estado, le roban a la gente de a pie que no tiene cómo defenderse de los que le roban. Porque la pobre gente que se cuelga de un colectivo, de un taxi para ir a trabajar y que está en blanco, todos los impuestos se los cobran sin que esa persona pueda gestionar. Se los cobran, porque los impuestos al trabajo se los descuentan de su salario. Los impuestos están en la factura de luz, van en la factura de luz. El IVA está en lo que come. Yeah. O sea, los impuestos los paga sin chance de poder eludir o evadir ninguno. Entonces, que a esa gente, después haya tipos que con negocios corruptos con el Estado le roben la plata, está perfecto decir que es imprescriptible. Ahora, tiene que haber empresarios presos, ¿no? Y también políticos presos, por supuesto.
Está bien. Hablando de comercio, el cambio de timón en Estados Unidos, digamos, de Obama a Trump, frustró el acercamiento de Argentina hacia la Alianza del Pacífico.
Sí, yo por ahora lo de Trump lo veo, a ver, Trump tiene una retórica proteccionista, pero hasta ahora no ha roto ningún acuerdo de libre comercio en sí, salvo la Alianza del Pacífico. Y más retórico que real. Y Argentina, la verdad que no hace falta, si no quiere firmar Trump el NAFTA, Argentina puede abrirse con toda Europa, con Australia, Nueva Zelanda. Chile ha firmado acuerdo de libre comercio con China. Y yo no veo en Chile que se estén muriendo de hambre, que la pobreza haya explotado. O sea, todo lo que nos han metido en la cabeza es todo falso. Todo falso. La oportunidad para Argentina está en el libre comercio, no en la sustitución de importaciones.
Bueno, esa ha sido política del kirchnerismo hace poco, ¿no?
Todo menos.
Pero más reciente. Digo.
Sí, lo más reciente que tuvimos fue el kirchnerismo. Sí. ¿Se acuerda cuando Cristina dijo: si fuera por mí no importaría un clavo? Bueno, esa estupidez nos llevó hasta acá.
Uh-huh. ¿Y a nivel regional? ¿Mercosur?
Sí, no, a ver, el Mercosur no sirve para nada porque estamos haciendo un acuerdo de libre comercio con un país igual a nosotros. El acuerdo de libre comercio es con alguien diferente. Uh-huh. O sea, yo soy economista, ¿y de qué vivo? De venderle mi servicio de economista a un tercero que no es economista. Yo no vivo de venderle servicios de economista a Redrado, a López Murphy, a Artana, ¿no? A Labaña. Vivo de venderle servicio a alguien que no tiene mi servicio, que es una empresa. Entonces Argentina tiene que tener un par o infinidad de pares a los cuales le podamos vender lo que nosotros hacemos. Brasil es un par nuestro, ¿qué le vamos a vender a Brasil? Por eso todo el comercio con Brasil es administrado. Porque naturalmente no habría ningún comercio con Brasil, porque somos iguales a Brasil. Países con grandes extensiones de tierra, muy productivos en tierra, con una población poco educada, es como que se hacen... las manufacturas que hacemos nosotros son de poco valor agregado, como la de Brasil. Ergo, la única manera que puede haber comercio entre Argentina y Brasil es si los estados administran el comercio. Te mando las partes del auto, yo te hago este auto barato, no me hagas más este, haceme el otro. Naturalmente no habría comercio con Brasil. Entonces Argentina tiene que abrirse al mundo. Yo no firmaría acuerdo de libre comercio con nadie, la verdad que habría libre comercio como hizo China en el 82, que dijo: me abro el mundo, bajos aranceles, compito. Con un dólar realista y con un fisco chiquitito, ¿no? Que no cobre impuestos desmesurados, por supuesto.
Claro, porque en la gestión anterior se apuntó más hacia los BRICS, hacia China, por cuestiones ideológicas por ahí que a Estados Unidos, ¿no?
Sí, claro. No, yo creo que hay que abrirse definitivamente a todo el mundo.
Bien. Le agradezco mucho por su visita a Radio Nacional y, bueno, por compartir, obviamente, los conceptos de su libro.
Un placer que me hayan invitado y recuerdo de nuevo la invitación a todos. Hoy 19:30 en el Centro Cultural, en el Salón Auditorio. Me trae la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann. Los espero.
Bienvenido a Santiago del
Estero. Gracias, muy amable.